Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y en www.uniminutoradio.com.co. Asimismo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma en Facebook de Marfil, Educación Filosófica y del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Saludos muy especiales a quienes nos siguen, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional en las diversas plataformas. Esta amiga y servidora de todos ustedes, Alejandra Herrero, les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio el día de hoy, junto con Alejandro Montaño, y gracias también al apoyo técnico en el control. Master de Sofite sobre algunos encuentros virtuales que hemos estado realizando en tiempos de pandemia. Entonces también queremos darle la gran bienvenida a este espacio en el día de hoy a José María Taramona y Ana Paula Hernández. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres saludar a todos nuestros oyentes el día de hoy?
Bueno, muchas gracias por estar acá presente a todos nuestros oyentes, a esa audiencia maravillosa que siempre nos acompaña en el programa El Puente. Y con unos invitados muy, muy, muy interesantes, muy especiales el día de hoy, compañeros de una aventura que hemos iniciado ya hace un par de meses por esta cuarentena y que nos acompañan precisamente en la mesa de trabajo del día de hoy para dialogar un poco sobre precisamente el diálogo filosófico, las infancias, la educación y que pues, nos brindan esa posibilidad de tener este espacio para dialogar, compartir y escucharnos todos sobre diferentes planteamientos que surgen alrededor de estos temas tan interesantes. Un saludo a José María. En unos momentos va a estar con nosotros Ana Paula, que ya se va a conectar desde México. Hola. Y pues un placer tenerte acá dirigiendo el programa del día de hoy. Alejandra, ¿cómo te sientes?
Bueno, de las primeras veces ahí estamos mirando cómo esto va funcionando. Siempre he estado ahí en un rol más de apoyo y bueno, ahora algunas cosas en la vida, así como en la pandemia, nos van cambiando y nos van ofreciendo nuevos retos en la vida, ¿no? Entonces, pues hay que cogerlos y hay que darles la bienvenida. Me gustaría comenzar también este espacio del día de hoy, pues presentando, bueno, también que se presente él mismo, ¿no? José María Taramona, que nos habla desde Perú y nos gustaría un poco que nos contara quién es, bueno, a qué dedica su tiempo, en qué trabaja, qué tipo de persona es José María, qué le gusta hacer en su tiempo libre y sobre todo le pedíamos aquí en este espacio, que somos un espacio y unas personas curiosas, las que creamos estos espacios, qué plato de comida podría representar a José María. José María, te damos la palabra, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Por el plato de comida? Vamos a partir de ahí. Me pareció curioso el ejercicio, ¿no? De presentarme con un plato de comida. Le dije a Alejandra que me iba a poner a pensar mucho, ¿no? Yo creo que me puedo presentar con un plato muy peruano y muy casero, que es el ají de gallina, ¿no? Es mi comida favorita, sobre todo cuando... Recuerdo cuando me la preparaba mucho mi madre, entonces, nada, por ahí me representa porque es muy peruano, porque es muy casero, ¿no? Entonces, eso también me remite mucho a mi infancia. Y otra cosa curiosa es que el ají de gallina, en realidad no es de gallina, normalmente, es de pollo. Entonces, es un nombre ahí como que engaña, las apariencias engañan, entonces... tal vez también podríamos pensar que las personas o yo, no siempre lo que se muestra es lo que uno es, ¿no? Tal vez hay mucho más ahí por seguir excavando.
Listo. Interesante. Alejo.
Dale, Aleja, dale, dale, dale.
No, interesante esto que ya nos está poniendo José también a pensar, ¿no? De lo que se muestra, lo que realmente es, bueno, este juego, ¿no? Bueno, José también está pues ahí siempre con nosotros, es un colaborador que tenemos ya desde hace un tiempo, un amigo que nos vamos viendo ahí en distintos lugares, en distintos programas también de radio. Y pues bueno, aquí también está Alejandro y también me gustaría preguntarle cómo se podría representar él, qué tipo de, qué comida, qué plato de comida representa a Alejandro Montaño. Cuéntanos, Alejandro.
Bueno, también una pregunta bien interesante. Acá es difícil porque en Colombia hay muchos platos representativos y de pronto mucho, por ejemplo, la bandeja paisa, me ha encantado todo lo que tenga que ver con frijoles, lentejas, todo esto me parece un plato delicioso, me encanta, me fascina y soy como muy tragón de eso. Entonces yo creo que ese es plato y la variedad, sobre todo por la bandeja paisa, por la gran variedad de alimentos que tiene, que la combina y surge una mezcla bastante interesante, muy rica, muy exquisita. Me creería que es un plato que podría identificarme a mí. Y a ti, Alejandra, desde tus costumbres gastronómicas, ¿cuál sería el que te gustara a ti?
Pues, bueno, yo tengo muchos que me gustan, la verdad hay mucha comida peruana que me gusta, es exquisita. Mucha comida colombiana también, pero pues la verdad uno quizás vuelve a sus raíces y yo diría el arroz negro. Es como un estilo de paella, pero pues está tintado con la tinta del calamar, por eso justamente se le llama arroz negro y es negra. Tiene mucho marisco y pues el marisco me encanta y pues es proveniente de una región de Valencia, que es una región costeña. Y me parece una región magnífica, la gente siempre ha tenido muy buena conexión con ellos, con el clima, con la manera en la que hablan, bueno, lo que ofrece un poco esa comunidad autónoma dentro de España y me siento muy, muy apegada a esa comunidad y cuando llego es un poco volver a las raíces que uno tiene. Elegiría un arroz negro.
Listo, pues ya podemos ver cómo está la variedad de alimentos y de platos representativos o que nos representan a cada uno de nosotros. Y me parece bien interesante. Vamos a entrar en materia ahora sí a dialogar un poco con José un poco sobre el tema del día de hoy. Y surge de fondo una pregunta que es bien importante y que nos gustaría, sobre todo en este caso para José, porque ahí hay unas diferencias conceptuales muy pequeñas, pero muy valiosas y que José las trabaja muy bien y que nos ha ayudado y sería muy bueno que el día de hoy en este espacio radial acá en la mesa de trabajo del Puente nos comentara un poco. José, la pregunta está centrada precisamente en qué es lo que te ha ofrecido un proyecto, un escenario de laboral, profesional, académico, como lo es filosofía para niños y con una rayita ahí de fondo que también se puede leer como filosofía con niños. ¿Qué representa o qué ha representado ese trabajo para José en estos años que ha venido como trabajando, como investigando sobre el tema? ¿Cuál es la fórmula o cómo te ha impactado eso en tu vida, este trabajo?
Bueno, muchas gracias. En verdad es un tema bastante amplio, vasto, creo. Pero creo que lo primero que podría decir, el aporte más importante en mi trabajo o en mi propia vida, es más allá de todo lo que implica y la potencia que tiene el hecho de poder llevar la filosofía a la escuela, además en un país como el Perú, donde la filosofía hace ya muchos años salió del currículum oficial y en muy pocos colegios se dicta. Más allá de la potencia que tiene la misma filosofía que va a la escuela, ¿no? O la potencia que tiene con los mismos chicos y chicas, lo que puede ayudarnos a pensar, a poner en tela de juicio, a repensar y a revalorar. Creo que también es interesante porque abrir esos espacios de pensamiento donde uno abre ciertos cuestionamientos con los estudiantes y las estudiantes, también lo toca a uno. Uno, es imposible que uno no se pueda empapar de esos cuestionamientos, que uno no pueda empezar a cuestionar su propia práctica. Entonces, creo que apertura el camino para que no solo se piense dentro del espacio de la clase de filosofía o un taller de filosofía, sino que fuera de eso estén dando vueltas las mismas preguntas, que pueden ser preguntas que de alguna forma interpelan nuestra vida, pero que también son preguntas que de alguna forma cuestionan la manera en que venimos enseñando, la manera en que venimos entendiendo la educación, específicamente la educación escolar, y a pensar nuevos sentidos sobre eso. Entonces, creo que eso es fundamental. La filosofía no puede solo caer en un espacio, en una hora determinada, que es la clase de filosofía. Yo pienso que la potencia de que la filosofía vaya a la escuela está en qué es lo que permite pensar sobre la escuela y sobre lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido valioso. Hay muchas cosas que hace 2-3 años yo pensaba y hoy, si miro esas cosas que decía, que escribía, digo, guau, no pueden haber pasado solo 2 o 3 años, ¿no?
Es decir, que es un abismo, ¿no? Yo creo que lo que está relatando un poco José, pues la verdad yo también me siento bastante identificada. Creo que hay algunos momentos, ¿no?, en la vida que, bueno, que mira hacia atrás y ves en el diálogo interior también en el que estás, ¿no? Y quizás no es solo también un diálogo, como está hablando José, un poco de esa apertura, de ese sacar un poco la filosofía de las cuatro paredes, sino que también es algo que interpela en una colectividad, también en una individualidad, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, José y yo sí hemos estado participando de mismos espacios de diálogo, y este es uno también del que vamos a hablar, en el que Alejandro y nuestra invitada Ana Paula, que estará entrando próximamente, pues todos éramos partícipes de ello, pero pues yo me acuerdo de algunos espacios, por ejemplo en Brasil, que pues realmente para mí cambiaron totalmente mi forma de pensar, ¿no? La persona que llegó a Brasil era una persona y la persona que se iba sería otra, ¿no? Entonces, en cuanto a estos espacios de participación colectiva, de diálogo, de pregunta, de pensamiento, nos gustaría un poco, bueno, José y Alejandro, que también participaban, ¿no?, que nos contaran cuál es el proyecto, cómo vieron, de qué trata ese proyecto de Voces y Juventudes desde una Hispanoamérica Pensante, que se ha venido desarrollando pues, en tiempos de pandemia, que de hecho comenzó en los inicios de esta pandemia mundial que estamos viviendo. Entonces, José, si quieres comenzar y luego Alejandro, te damos la palabra para que también aportes. José.
Bueno, creo que una de las cosas interesantes dentro de algunas que han ido surgiendo, más allá de pues tal vez toda la tragedia que ha traído la pandemia, ¿no?, y las dificultades, incluso para la escuela, es la posibilidad de que de pronto nos dimos cuenta de que teníamos esto, ¿no? Estas herramientas, estos instrumentos que nos permiten conectar con gente que está muy lejos. Entonces, de pronto, creo que empiezan a surgir oportunidades para empezar a establecer lazos más lejanos, ¿no?, que puedan llegar incluso fuera de las fronteras de los países, en que podamos conectar con otras personas que están haciendo cosas parecidas, interesantes, pero que también tienen otros matices. Entonces, en ese sentido, Alejandra nos invitó a reunirnos a un grupo de profesores, de gente que viene trabajando con filosofía en la escuela, con adolescentes sobre todo, para abrir un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de diálogo donde podamos pensar algunas cuestiones de filosofía y sobre todo conocernos, ¿no? Conocernos, intercambiar, interpelarnos.
Listo, muy bien, José, muchas gracias por esa explicación bien interesante de lo que es este proyecto de Voces y Juventudes. Y pues ya tenemos acá en la mesa de trabajo nuestra última invitada que se acaba de agregar al grupo, que es Ana Paula Hernández. Ana Paula, muy buenos días, bienvenida a los micrófonos del Puente. Y un placer tenerte acá compartiendo este espacio. Y pues vamos a hacer rápidamente con un proceso que habíamos iniciado con José, porque no te puedes tú sin irte del programa sin contarnos cuál es ese plato de comida representativo que te caracteriza o tú estás como muy caracterizado con él. Y de paso, pues que nos cuentes un poco quién es Ana Paula, qué hace Ana Paula y qué le gusta hacer a Ana Paula.
Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación, por la invitación sobre todo y por el gusto de poder compartir con ustedes. Perdón por la demora en mi llegada, pero voy a empezar por quién es Ana Paula. Pues yo creo que lo que más soy es maestra. Es lo que he sido durante más tiempo y yo creo que de las actividades que más disfruto hacer. Doy clases de filosofía desde hace, no quiero decir cuánto porque entonces revelo un poco mi edad, pero como 20 años yo creo. Además, soy parte de una asociación civil que hace programas de educación para la paz en escuelas públicas, en zonas violentas y violentadas, y usamos el diálogo como un mecanismo de crear comunidad y de crear espacios seguros para los alumnos y los maestros al interior de las escuelas. Además de ser maestra, soy mamá, soy amiga, soy esposa, soy hija, soy todas esas cosas, disfruto casi cualquier cosa al aire libre. Disfruto mucho la buena compañía, la música, el cine, y andar en bicicleta. Todo eso disfruto. Y el plato, le he dado muchas vueltas al plato. He pasado por cualquier cantidad de platos, pero el que me viene recurrente cada vez que quiero concretarlo es el arroz blanco, el arroz. Y yo creo que no porque yo sea así, no me considero simple. Yo creo que si mi marido estuviera oyendo esto, llamaría por teléfono para decir que hay un error y que estoy diciendo cosas que no son, ¿no? Que ojalá que fuera simple como el arroz, pero no, el arroz yo creo que más bien en el sentido de nunca se come solo. El arroz siempre está con algo más, siempre acompaña algo más. Y me gusta pensarme así, me gusta como compañía de algo, como complemento de. En ese sentido creo que sería el plato que me caracterizaría, o me gusta pensar así.
Perfecto, qué interesante, bienvenida Ana Paula. Esa concepción del arroz como ingrediente que acompaña y que al mismo tiempo también es acompañado, ¿no? Por otra cosa. Y yo cuando estaba diciendo esta cuestión de simple, yo decía, pero el arroz es súper complicado de hacer. Yo hasta que llegué a Colombia no aprendí a hacer buen arroz y pensaba que me sabía bien cuando estaba en Europa, ¿no? Y justamente el arroz es un plato, podemos decir que es sencillo, pero que no simple, ¿no? También es interesante. Le íbamos preguntando, cuando te has ido incorporando a José, estábamos hablando un poco sobre el proyecto en el que también estás participando, de Voces y Juventudes, desde una Hispanoamérica pensante. Y bueno, le preguntábamos un poco a José qué ha surgido o qué ha supuesto para José un poco este proyecto en su vida, de qué trata un poco el proyecto, qué es lo que se está intentando hacer en ese proyecto, qué tipo de pensamientos hemos estado promoviendo, qué tipo de preguntas quizás han estado surgiendo. Y pues, ahí también estaba Alejandro por participar. Entonces, si quieres, Ana Paula, comienzas. Y si nos quieres contar un poco de tu experiencia también como integrante de ese proyecto.
Gracias, Ale. Sí, la verdad es que tuve el gusto y el honor de que me invitaras a participar en este proyecto, a formar parte. Desde que oí el planteamiento, dije, es inmejorable el momento para hacerlo, para sumergirnos en una experiencia así. Teníamos el tiempo, teníamos el espacio cada quien en su casa y creo que las condiciones nos exigían buscar mejores maneras alternativas al diálogo que se da en las aulas, ¿no? Y que nos enriquece tanto a alumnos y a maestros. Entonces, para mí una de las cosas más valiosas del proyecto es que en Hispanoamérica, en los distintos países en los que nos hemos conectado a este proyecto y nos hemos ido sumando a este proyecto, hemos vivido la pandemia de distintas formas, en unas mucho más confinados, en otras menos, pero hasta cierto punto es una irrupción de la normalidad y de la vida cotidiana, por lo menos como la conocíamos. Y este proyecto es como una ventana, como si de pronto tuviéramos como si la pandemia hubiera dibujado como una muralla alrededor y de pronto fuéramos recorriéndola con la vista y vemos que hay una ventana que nos va a permitir ver más allá del confinamiento, más allá de la pared que de repente en ese tiempo en donde estábamos muy, muy confinados se nos venía encima a chicos y grandes. Entonces, acercarnos a esa ventana y descubrir otros miles de rostros del otro lado, quizás en sus distintas paredes o en sus distintos contextos, y de pronto intercambiar miradas y ver que podemos no solo intercambiar miradas, sino intercambiar perspectivas, intercambiar palabras y construirnos y reconstruirnos a partir de esa experiencia que es y no es compartida. Es compartida, pero a la vez es distinta y es única. Pero el ser compartida la hace mucho más llevadera y nos abre la posibilidad de entenderla, ¿no? Cuando oímos otras voces y las distintas perspectivas y vemos, bueno, aquí sí, y una cosa que era común oír a los chicos es, bueno, aquí es así, pero no tanto. Bueno, aquí es un poco distinto. Entonces, oír cómo empiezan ellos a encontrar esas analogías, esos puntos en donde convergen sus propias situaciones, su experiencia de vida, no solo en este momento circunstancial, sino cómo han crecido, cómo ven el futuro, cómo, qué les preocupa, qué no. Entonces, esas convergencias que nos hacen empezar a tejer lazos, a hacer redes, ¿no? Y yo creo que son esas redes que construimos con los demás lo que nos sostiene en los momentos, pues en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre. Entonces, para mí eso ha sido de una riqueza grandísima, acompañar y escuchar a los chicos debatir y discutir los temas que además ellos han sido libres de elegir, ¿no? Eso creo que también es otro de los ingredientes importantes de por qué ha funcionado también esta iniciativa, es que son los chicos quienes determinan, las chicas quienes determinan de qué se habla, ¿no? Y entonces, a partir de esa libertad, de hablar de lo que a ellos y a ellas les preocupa, les atañe, les mueve, y también cómo de pronto, por ejemplo, uno de los temas, me acuerdo que a los alumnos de México dije, ¿por qué vamos a discutir de eso? ¿Por qué eso le parece relevante a alguien? ¿Por qué se puede decir? ¿No? Y el simple hecho de que se planteen cómo y por qué un tema puede ser relevante en otro contexto, y que darle como el beneficio de la duda y decir, bueno, pues discutamos, ¿no? Quizás también, y lo encontraron, creo que fue una de las sesiones que encontraron más relevante por todas las aristas que surgieron a partir de la discusión. Entonces, pues yo creo que eso, el proyecto lo que es una serie de ventanas en donde se intercambian miradas y encontramos pisos comunes y sobre todo objetivos comunes, ¿no? Yo creo que estamos atravesando por una época en la que solamente el pensamiento complejo y el pensamiento transversal y sumar las distintas perspectivas nos va a poder encaminar hacia una mayor comprensión de la realidad.
Sí, así es, María Paula, bien interesante lo que nos venías contando. Yo solamente voy a retomar un poco de lo que decía tal vez Ana Paula con la figura de la ventana, que es una ventana, y habían muchas ventanas, muchísimas que nos encontrábamos ahí, y es muy importante, ya hemos hecho algunos programas, incluso hemos tenido en la mesa de trabajo del Puente jóvenes de México, de Perú, creo que habían colombianos, que nos están
se quedó pillado.
Sí.
Sí, creo que están teniendo ahí algunas dificultades. Bueno, sigo con lo que Alejandro iba comentando. Esta metáfora de la ventana, ¿verdad? Aquello que Ana Paula nos iba comentando, una ventana como una posibilidad, es algo que yo creo que José, no sé si también nos podría, ahora cuando vayamos a pasar un poco a otro tema, si José también nos podría dar una metáfora de qué serían estos encuentros, qué podrían ser estos diálogos. Para él, así como Ana Paula decía la ventana, yo pues no sé, quizás una metáfora que podría escoger podría ser quizás una planta, creo que era un resurgir también, era un resurgir vivo, tenía probablemente muchísimos colores, a veces podía estar un poco más caído, a veces estaba más vivo, pero podría tomar esa metáfora de la planta y quizás podríamos también ir hablando sobre algún otro tema, por ejemplo, por qué es relevante que en países como México, como Chile, como Perú, como Colombia, como España, como Brasil, que son países que estaban conformando y que conforman este proyecto de Voces y Juventudes, que se sigan fomentando este tipo de espacios, que se sigan fomentando este tipo de espacios también fuera del aula, fuera de un espacio formal, y que también sean virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú un poco de esto, José?
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Creo que tal vez una de las cosas, no lo sé, pienso que podrían cambiar a partir de todo esto que nos ha sucedido es que en algún punto estos espacios virtuales, más allá de lo que suceda después, van a continuar, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de conectarte, decía antes, con personas de cualquier otra parte del mundo, que era algo que siempre fue posible. No se han inventado las videollamadas, digamos, por esta pandemia, pero tal vez era algo que no se utilizaba con tanta frecuencia y que tal vez será usado mucho más. En ese sentido, creo que es interesante buscar estos espacios, no solo de filosofía, espacios donde puedan encontrarse las personas, ¿no? Para dialogar, para tender puentes, para desencontrarse también, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Son importantes. También es interesante, creo que una de las cosas, hemos hablado mucho de lo del proyecto que venimos haciendo, de cómo los chicos y chicas intercambian, dialogan, se conocen, van construyendo ideas, se interpelan entre ellos. Pero creo que una cosa también interesante y que ha sido potente es el intercambio previo o posterior a cada sesión entre quienes llevamos a cabo estos encuentros, ¿no? El ponernos de acuerdo, porque cada uno tenía sus propias perspectivas de cómo entender el hacer filosofía con chicos y chicas, el ponernos de acuerdo en hasta dónde llega la libertad. En un primer momento, algo que decía, por ejemplo, Ana Paula, que fue muy importante, que fue la elección de las temáticas por ellos. Pero en un primer momento nosotros la propusimos. Y de pronto en un momento hemos retrocedido y hemos dicho, ¿por qué tenemos que proponerla nosotros? ¿Qué tal si la proponen ellos? Y entonces esas idas y venidas donde hemos ido proponiendo cosas, luego diciendo, no, esto tal vez no funciona, hay que hacerlo de otra manera, incluso la misma discusión de, por ejemplo, cuando pensamos en incluir o no incluir a colegios de Brasil por el tema del idioma, creo que son intercambios que también nos enriquecen a nosotros y que eso se ve proyectado justamente en estos encuentros, ¿no? Entonces, también ese intercambio es interesante. Sería interesante que sigan habiendo intercambios en general entre docentes de distintos países o distintos ámbitos en un mismo país, tal vez.
Sí, muy interesante esto que nos va comentando José. Ana Paula, no sé si te gustaría comentar un poco sobre estos aportes que también ha tenido para ti como docente, pues el participar en este proyecto, y por qué crees que también es importante que se sigan fomentando esos espacios virtuales.
Sí, claro. Lo que dice José es verdad. O sea, no, la comunicación y las teleconferencias y demás no se inventaron ahora, pero yo creo que resurgieron o se están utilizando para quedarse. Espero que no se pierdan, porque nos ha permitido acercarnos a, de una manera, a pensamientos y perspectivas que, pues, que sería muy difícil, ¿no? Juntar a estos chicos cada 8 días, estas chicas de distintos países de Latinoamérica y de España, sería imposible si no estuviéramos al alcance esto. Y un poco quería retomar también de José cómo el propio equipo de organizadores empezó, yo no sabía esto, pero empezó decidiendo los temas o sugiriendo los temas y después dijeron, no, espera, pues. Y este no espera, creo que es uno de los centros de la filosofía para niños o de la filosofía con niños, es ese detenerse y decir, no, espera, a partir de lo que escucho o a partir de lo que veo, no, espera, quizás no estoy tan cierto de mis ideas anteriores, quizás estoy dispuesta a escuchar las tuyas, a repensar las mías, a reconstruirme a partir de tu perspectiva. Y eso lo vimos muchas veces durante las sesiones, ¿no? Y seguramente en la medida en que esto continúe lo seguiremos viendo, como esa capacidad autocorrectiva del pensamiento en una sola sesión es casi, o sea, es casi mágica, ¿no? Ay, a mí me lleva años autocorregir el pensamiento, entonces ver que ellos en un proceso de 45 minutos empiezan con una postura A y terminan con ese, no, espera, voy a repensar esto, ¿no? Tener no solo la humildad, sino la capacidad intelectual de que a través del diálogo yo sea capaz de cuestionar mis propias perspectivas y mi pensamiento y además expresar que lo estoy cuestionando y estar abierto a cambiar de opinión gracias a que escuché un punto de vista distinto, me parece que es lo que necesitamos. Ale decía que cuál era la importancia de fomentar estos encuentros virtuales. Es que yo creo que solamente, o sea, así como andar en bicicleta, se aprende sobre la bicicleta, a dialogar, se aprende dialogando. Y si no creamos esos espacios en los, donde los chicos y las chicas escuchen distintas perspectivas, puedan disentir en un ambiente de respeto, aunque sea acalorado, pero respeto, si no lo creamos, hay una frase de Freinet que a mí me gusta muchísimo que dice, no es con hombres arrodillados como se puede poner de pie la democracia, ¿no? Entonces, si no creamos estos espacios, no vamos a poder tener unos hombres y mujeres que mañana tengan un pensamiento crítico, tomen una postura, sean capaces de discernir y de encontrar y buscar la información y los caminos adecuados. Entonces, creo que esto sienta las bases para que ellos mismos sean capaces, así como son capaces de decirse a sí mismos, no, espera, también reciban información y dicen, no, espera, espera, tampoco me voy a tragar eso tan fácilmente, ¿no? Entonces, creo que tiene muchísimas virtudes el proyecto.
Así es, Ana Paula, es una potencialidad que se tiene ahí de fondo con todos esos encuentros que hemos intentado desarrollar y queda de fondo como la sensación de un largo camino que se ha tomado a lo largo de estos meses de pandemia, de cuarentena y que diferentes países se hayan unido para que jóvenes de diferentes condiciones sociales, de diferentes edades puedan llegar a un punto de equilibrio en el cual el diálogo viene siendo un elemento supremamente importante y que cada uno de ellos se pueda reconocer en el otro, aprender del otro y efectivamente con todo lo que nos ha contado Ana Paula y todo lo que nos ha contado José María nos dan como un panorama muy amplio de todo lo que ha sucedido en cada uno de sus encuentros, con algunos aciertos, con algunos desaciertos, con un caminar, dar 3 pasos, devolvernos 5, replantearnos, pensar el objetivo central es efectivamente que haya un encuentro dialógico entre ellos. Nosotros solamente servimos como facilitadores de ese espacio y nos parece supremamente interesante. Eso es a lo largo de lo que nos lleva a esta pandemia. Vamos a encontrarnos en un tercer espacio, digámoslo así, que ya estamos prontos a iniciarlos y que muchos de nuestros chicos nos están preguntando cuándo vamos a iniciar de nuevo, cuándo vamos a empezar otra vez los encuentros, y eso está ahí como cocinándose para unas próximas semanas que demos inicio. La pregunta que yo le quiero hacer a José y a Ana es, bueno, eso fue todo el trasegar que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Cada uno de nuestros países está como en ese proceso de como retomar una nueva normalidad, como se dice acá, como que intentando hacer un poco lo que hacíamos anteriormente, previo a la pandemia. Pero ya con todas esas condiciones, ¿qué le espera no solamente a este proyecto de jóvenes, de Voces y Juventudes, post-pandemia, digámoslo así, sino cuál es como el mensaje que José y Ana Paula le quisieran decir a todos nuestros oyentes, estudiantes, profesores de diferentes lados que nos están escuchando, de diferentes latitudes que nos escuchan, frente a cómo estos proyectos se pueden potencializar, ya no en el espacio de pandemia, sino en un espacio de post-pandemia? ¿Y cómo lo verían ustedes? ¿Cuál es como un futuro no tan lejano de esto que iniciamos acá entre nosotros? ¿Y qué le queda? ¿Y cuál es la proyección que se podría hacer para un escenario tan interesante como este?
Bueno, yo creo que por ahí es interesante pensar en la potencia de estos espacios. Me parece que el título del tema de hoy es el poder del diálogo, ¿no? O la potencia del diálogo en la distancia, ¿no? Entonces, siempre es interesante pensar, tal vez, qué es el diálogo, ¿no? Pero a mí lo que me resulta más interesante del diálogo en la distancia es que justamente permite pensar qué cosa es ese diálogo, ¿no? Creo que eso es algo que se ha ido transformando. En algún momento, incluso dentro del diálogo, nos hemos puesto a pensar sobre el diálogo. En algún momento, las sesiones en algún punto se tornaron un poco violentas en algún sentido. Por ahí habían algunas personas que se aburrían un poco o que querían, por decirlo en palabras que por ahí salieron, querían un poco más de sangre, ¿no? O sea, más debate, más confrontación. Y entonces fue interesante detenernos para pensar qué es el diálogo, ¿no? Qué es lo que permite la filosofía. Porque tal vez tampoco el diálogo sea un intercambio armonioso, bonito, donde todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero tampoco sea una cuestión violenta donde importa defender mis ideas a ultranza, y que hay un bando ganador, y que de pronto uno esté defendiendo hasta lo indefendible solo porque son sus ideas. Y creo que fue interesante en ese punto encontrar, digamos, la medida justa de dónde queremos situarnos nosotros como comunidad para establecer la idea de diálogo que queremos. Entonces, el diálogo de alguna forma nos permitió también resignificar el diálogo. Y aquí quiero, por ejemplo, traer una idea que conocí por un amigo que hace filosofía infancia en Argentina, Julián Macías. Él me llevó una lectura de Jacques Derrida, donde él dice que él habla del diálogo como desencuentro, ¿no? O el diálogo como un diálogo interminable, ¿no? Que siempre, o sea, no cierra, no hay un cierre armónico, no hay un punto en el que todos nos ponemos de acuerdo y acabó la sesión. Algunas veces se va a interrumpir y puede continuar. Entonces, tal vez lo que sigue de acá es justamente ese diálogo que quedó ahí latente, que se interrumpió, pero que quiere continuar, ¿no? Porque los mismos chicos quieren continuar ese diálogo, que no siempre hubieron puntos de encuentro, que algunas veces hubieron más desencuentros que encuentros. ¿No? Voces y Juventudes, desde una Hispanoamérica pensante, es un encuentro virtual, pero justamente ese encuentro porque junta, esa es una primera acepción de la palabra, y también ese encuentro en el sentido de ir en contra, ¿no? En contra. Entonces, me parece interesante ver todas esas miradas que son cosas a las que se le ha ido dando sentido a partir de la misma práctica, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante seguir fomentando estos espacios. Creo que es importante porque nos permiten conectar, nos permiten establecer lazos con gente que está muy lejos, a la distancia. Pero también en la medida de lo posible, quizás, quién sabe, si no es algo muy utópico, me gustaría pensar también encuentros en la presencialidad, ¿no? Yo creo que esto nos permite muchas cosas, pero es muy distinto encontrarse, verse, mirarse, poder estar ahí juntos, ¿no? Entonces, las potencias de esto, por un lado, no le restan, o creo la fuerza que yo sigo pensando que es mayor a la presencia, ¿no?
Ana Paula.
Sí, a mí también me encantaría pensar, José, en un encuentro presencial en un futuro no muy lejano. Y yo creo que a los chicos y chicas que han formado parte de esto más todavía, porque a mí me ha tocado no solo como maestra de un grupo de alumnos estar ahí, sino como mamá de algunos que están también metidos en esto. Y he oído serenatas a las 2 de la mañana que en condiciones normales nunca las oiría. Y son las serenatas por Zoom. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y oigo una serie de acentos de distintas partes. Y digo, bueno, eso también es parte del encuentro. Y volviendo un poco, José, a lo que decías de las distintas acepciones de la palabra encontrar, encuentro, encontrarse, yo creo que el tema del encuentro y cómo invitaríamos y cuáles serían los retos a que más chicos y chicas se quieran unir a formar parte de esto. Yo creo que para encontrarse hay que ser valientes, porque tenemos que mostrarnos, ¿no? Quien se encuentra tiene que mostrar lo que es. Y estos desencuentros en donde yo, al mostrarme, también estoy dispuesta a ser cuestionada, ¿no? A ser develada o revelada. Y cuando son cuestionados mis puntos de vista, ya sea que yo lo acepte o no lo acepte, los cambie o no los cambie, me doy cuenta de que, siguiendo un poco a Derrida, de que no soy de una pieza, de que soy una serie de fragmentos. Y es buenísimo que los jóvenes y los adolescentes tengan la oportunidad de reconocerse así, fragmentados, necesitados de el otro también, ¿no? De este intercambio con el otro, que a veces no es un intercambio suave, a veces es una colisión. Y está bien y es bienvenida, ¿no? Y es parte de ese proceso de ir construyendo la identidad de cada quien. Entonces, mostrarse que no soy como de una pieza, creo que es fundamental en la adolescencia, en donde tendemos a blancos y negros y a creer que somos sólidos e impenetrables, cuando resulta que estamos lejos de ser sólidos e impenetrables, ¿no? A cualquier edad. Y pues los adolescentes, estos diálogos y estas como son pequeños rasguños a esa armadura sólida en donde quizás no soy tan sólido y quizás necesito más de ese otro que se me está poniendo al alcance, pues en este caso de la pantalla, esperemos en un futuro no muy lejano que no sea solo a través de la pantalla, ¿no? Pero por lo pronto sí seguir generando esos espacios para detenernos y escucharnos y dialogar y pelear si es necesario, ¿no? En esos encuentros o que más se llamarían encontronazos a veces, pero son parte de crecer.
Perfecto, Ana Paula. José, ¿querías comentar algo?
Ahora que decía Ana Paula esta cuestión, ¿no? De reconocernos fragmentados y el momento en el que nuestras identidades se ven interpeladas, digamos, para continuar formándose, también es interesante pensar en quién o con qué, con quiénes se ven interpeladas las identidades, porque tiene que ver mucho con la diferencia, ¿no? Los encuentros, ¿no? También de alguna forma nos exponen a la diferencia, a las diferencias. Entonces, creo que si algo se pone en juego, se pone en diálogo, en ese sentido son las diferencias, el desnudarse para mostrar las diferencias, para exponerse, ¿no? Y que todos lo puedan hacer y para tener algo en común, ¿no? Poner algo en común, más allá de, se pone en juego la diferencia, pero además se encuentra eso en común que está en juego, ¿no? Que lo han encontrado, como decía por ahí Ana Paula también, fuera de estos espacios. Eso es lo que me parece más curioso, más loco. Los encuentros han excedido a los encuentros, a los encuentros oficiales, digamos.
Qué interesante. De aparte de estos encuentros, que vuelvan a surgir también más encuentros, que también se deja que esas cuestiones del diálogo y del pensamiento influyan en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, para ir un poco cerrando brevemente, me gustaría pedirles a los dos invitados del día de hoy que pudieran mandar un mensaje de 30 segundos, algo breve. Vivimos ahora mismo en tiempo cronológico intenso. Entonces, un mensaje, algo que puedan compartir con las personas que nos están escuchando sobre estos encuentros que hay, como decíamos, a partir de una diferencia con las familias, con las parejas, encontronazos muchas veces, ¿no? ¿Cómo poder seguir dialogando en estos espacios en los que también muchas personas están viendo forzadas a estar y que se ven forzadas a encontrarse con el otro, a veces sin ni siquiera quererlo, ¿no? Y a veces también se pueden sentir encontradas a transformarse por esos encuentros sin quererlo. Entonces, ¿qué mensaje podríais enviarles a los oyentes, José?
Bueno, yo creo que, como dices, tomando un poco la posta de lo último que ibas diciendo, ¿no? De vernos forzados un poco, pienso en lo violento que puede ser el pensamiento, ¿no? En lo violento que puede ser el diálogo en algún sentido. Pero quitándole como esa carga negativa a lo violento, ¿no? Violento en el sentido, tal vez, el pensamiento en que rompe una manera de ser de las cosas, ¿no? Lo que nosotros teníamos por dado, y para dar paso a empezar a pensar distinto, a ver distinto, a encontrar nuevas perspectivas, pero ese encontrar nuevas perspectivas es violento porque rompe un poco con lo que ya venía haciendo, de alguna manera nos transforma, que también es algo un poco violento, y ese diálogo, porque si pensamos el diálogo como un espacio de pensamiento o donde se pone en común el pensamiento, también puede llegar a ser violento en ese mismo sentido. Entonces, creo que, como decía Ana Paula, hay que ser valientes para lanzarse, para exponerse a estos espacios. Y ya para cerrarlo ahí, me decías, Andrés, si podía pensar en una metáfora para describir esto que hemos venido viviendo, que hemos venido haciendo. Yo pensaría en un mapa, en el sentido que lo describe Deleuze, ¿no? Que no es un calco, una copia, una reproducción, sino que siempre está, siempre es posible marcar nuevas líneas, ¿no? Siempre es posible dibujarlo de nuevo, siempre es posible establecer nuevos puntos de unión. Entonces, claro, en estos diálogos virtuales se ha establecido de alguna forma literalmente un mapa, ¿no? Donde podemos conectar a todas las personas, pero también donde se han establecido y han ido creándose líneas de fuga, ¿no? Donde de pronto cada uno ha ido transformándose en alguna cosa u otra, ha ido desterritorializándose, los mismos diálogos, como decíamos, han ido tomando nuevas formas. Entonces, sí, me gusta pensarlo así, como un mapa.
Perfecto, Ana Paula. Un mensaje breve, porfa.
Mis 30 segundos. Pues yo invitaría a quienes nos están escuchando, a los chicos y chicas sobre todo que nos están escuchando, a vencer la incomodidad que nos causa el conflicto y lanzarse y sumergirse en las diferencias, que como dice José, son todo menos fáciles. Es retador, pero es nuestra única oportunidad de crecer. A bienvenir el conflicto como esa oportunidad de crecer y de aprender a partir de eso, y a darse la oportunidad de asomarse en ventanas distintas. Porque quién sabe qué está esperando del otro lado que nos pueda sorprender.
Perfecto, listo, muchas gracias. Pues,
muchas gracias a Ana Paula, a José María, a Alejandra por estar el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente. Un placer tenerlos como invitados y esperamos que próximamente nos sigan acompañando. De esta manera, pues el tiempo en radio se pasa volando, ya se dieron cuenta. Y de esta manera, pues nos queremos despedir. Estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy y agradecemos muy especialmente a todos nuestros invitados y a todas las personas que nos están sintonizando por las redes sociales, por diferentes canales de internet, y que nos sigan participando y nos sigan viendo próximamente. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato y quien les habla, Alejandro Montaño. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta luego y mucho gusto.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.